el podcast de Autismo en Positivo.
¿Sabías que el 64% de los niños autistas tiene un impacto en el sueño? Esto según datos recogidos en la reunión anual de la Sociedad Española de Sueño en el año 2020. Quienes me siguen desde hace un tiempo saben que el trastorno del sueño es algo que me ha tocado muy de cerca. Personalmente, les confieso que no solo mi salud, sino la de mi familia, se ha visto impactada por esta situación. Como familia, estábamos desesperados y no sabíamos qué hacer hasta que apareció el nombre del doctor Gonzalo Pina Arboledas. Hace 4 años ya que tuvimos nuestra primera conversación y nos trajo muchísima luz sobre el sueño. Sobre todo, nos ayudó a entender qué cosas debíamos hacer y qué evitar como familia para que todos tuviéramos el mejor sueño posible. Estoy tan agradecida al doctor Gonzalo que le he pedido entrevistarlo nuevamente, esta vez para el podcast de Autismo en Positivo. El doctor Gonzalo Pina Arboledas es el jefe de equipo de la Unidad del Sueño y coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud de Valencia. Además, es coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría. Más allá de eso, es un gran profesional con mucha calidad humana. Esta entrevista es oro. Te recomiendo que la escuches con atención, porque estoy segura de que te será de muchísima ayuda. Antes de dar paso a la entrevista, te invito a que puedas seguir al doctor en sus redes sociales. En Instagram está como Pina Arboledas Gonzalo y está animándose a compartir cada vez más información valiosísima sobre el sueño de los niños. Por supuesto, no te olvides también de suscribirte a mi canal de YouTube, dejarme una reseña en tu plataforma de podcast favorita y, por supuesto, seguirme en mis redes sociales. En todas ellas estoy como Autismo en Positivo. Ahora sí, sin más preámbulo, te dejo con esta entrevista, el doctor Gonzalo Pina Arboledas en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenido, doctor Gonzalo Pina Arboledas, y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Creo que se me nota en la cara la felicidad que me da tenerte aquí en el podcast de Autismo en Positivo.
Ay, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor estar aquí y además creo que podemos hacer, tenemos cosas en común para intentar normalizar muchas cosas, ¿no? Y que la gente esté como más tranquila y, puede, y al estar más tranquila podamos hacer más cosas, ¿no?
Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que es, una preocupación colectiva en muchos de los padres y madres de niños dentro del espectro autista, que es el sueño. Esto, o sea, yo hago una pausa y respiro porque es algo que yo en mis carnes, como bien sabes, les confieso aquí, el doctor Gonzalo ha sido nuestro doctor también en temas de sueño. Es algo que hemos sufrido, incluso yo en primera persona. ¿Qué tan frecuente, doctor, es la coexistencia entre trastorno del sueño y autismo?
Es una pregunta fantástica. Hasta el 80% de las personas con autismo tienen trastornos o problemas con el sueño. Y incluso los problemas con el sueño, la dificultad para dormirse, los despertares, la irritabilidad por la tarde a última hora, en la infancia, en algunos casos es como la carta de presentación del autismo. Se presentan primero los trastornos del sueño y después aparece la sintomatología del trastorno del espectro del autismo. Y hay muchísimas razones. Hoy en día sabemos muchas cosas ya sobre esta relación. Sabemos que los genes reloj, que son los genes que regulan los ritmos de vigilia y sueño, entre otras cosas, en los niños o en las personas con TEA, funcionan de una forma diferente. Y entonces no está tan... Hay, la frontera entre el sueño y la vigilia no es tan clara. Y a veces, cuando estamos despiertos, no estamos totalmente despiertos. Por eso a veces tenemos problemas de conducta. Y cuando estamos dormidos, no estamos completamente dormidos y por eso nos despertamos muchas veces. Pero es que también hay otra faceta, ¿no? Es que el neurotransmisor más importante del sueño, que es la melatonina, proviene del neurotransmisor más importante de la vigilia, o uno de los más importantes, que es la serotonina. La serotonina, cuando llega la noche, por dos pasos enzimáticos, se transforma en melatonina. Bueno, pues muchas personas con el espectro del autismo, uno de esos dos pasos lo tienen dificultado. De tal manera que se van a la cama con mayor cantidad de serotonina, más activos, claro, y con menos cantidad de melatonina, con lo cual duermen menos y su noche biológica es más corta. Hoy en día sabemos que un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro del autismo, sin ninguna otra enfermedad, sin ninguna otra complicación, tiene un tiempo total de sueño menor, aproximadamente media hora, que un niño neurotípico. O sea, tenemos que ser conscientes de que si yo tengo dos hermanos, un neurotípico y uno con trastorno del espectro del autismo, este, sin tener problemas, tiene unas necesidades menores de sueño y no puedo hacerle intentar dormir el mismo tiempo de sueño que a su hermano. Porque a veces el problema empieza ahí, que yo quiero que duermas X horas cuando tus necesidades son diferentes. Y entonces ahí hay un conflicto y es importante que sepamos que no solo la calidad, sino el tiempo de sueño del niño con TEA o del adulto con TEA es diferente. O sea, la persona con trastorno del espectro autismo es diferente y se maneja de forma diferente en todos los aspectos de la vida, y el sueño es otro. Y luego hay otro aspecto que contribuye a las alteraciones del sueño, que es el ambiente, la hiperreactividad sensorial, la mayor ansiedad. Estos tres procesos, junto con la ansiedad familiar que producen todas estas cosas, se convierte en un puzzle que hace que, insisto, casi el 80% de las personas con TEA tengan problemas con el sueño. Como en día, me gustaría distinguir entre lo que son problemas con el sueño de trastornos del sueño. Los problemas con el sueño son más tipo hábito, educativo, etcétera, etcétera. Los trastornos con el sueño son enfermedades del sueño, piernas inquietas, etcétera, que como en día. Las personas con TEA están más en el primer
en más
problema con el sueño que trastorno del sueño. Exacto. Si bien es cierto que que no sabemos muy bien por qué las personas con TEA tienen mayor frecuencia de trastornos respiratorios del sueño, apneas, o de parapsomnia, sonambulismo, terrores del sueño. No tenemos muy claro el por qué, pero sí que existe estadísticamente una mayor frecuencia. No sabemos la causa real.
Claro, es que al final el autismo, al ser un neurotipo, una condición que hace que tú, neurológicamente, tu cerebro, procese la información del entorno de una manera diferente, ni bien ni mal, solamente diferente, pues hace incluso que tus hábitos o la forma en la que tu cuerpo va cubriendo esas necesidades también sean distintas. Me resultó súper interesante algo que has dicho sobre el menor tiempo que necesitan las personas autistas para dormir o de sueño como tal. ¿Este menor tiempo afecta o impacta luego en la calidad de vida, o ese cerebro ya con esas horas que de un buen sueño, hablamos de un sueño que se ha dado en condiciones óptimas, es suficiente para desempeñar sus funciones del día a día?
Sí, señor Becalde. Sí, ¿de acuerdo? O sea, sus necesidades son esas. Media hora menos, por término medio, 20 minutos, media hora. Y no necesita más porque, como tú bien dices, procesa las cosas de forma diferente. Otra cosa es cuando yo tengo un sueño de mala calidad o realmente estoy durmiendo menos de lo que necesito. Entonces sí que hemos visto que si mejoramos el sueño, tanto en su calidad como en el tiempo total de sueño, y lo adecuamos a sus necesidades, una de las cosas que primero mejora son la comunicación lingüística, la comunicación hablada de la persona con TEA. Yo creo que es súper interesante, porque claro, la comunicación es uno de los problemas más importantes. Si yo mejoro el sueño, porque esa persona tiene su sueño, independientemente que tenga menos necesidades, pero lo tiene con una mala calidad de sueño, o duerme menos de lo que le corresponde a él, y yo esto lo consigo mejorar, mejoramos su capacidad de comunicación y sus habilidades sociales. Evidentemente, el sueño no es la panacea, pero sí contribuye a mejorar. De hecho, nosotros llevamos 6 años con un programa que es un abordaje integral del sueño. No es solo, no solo nos referimos al sueño, ¿no? Es un programa colaborativo y flexible, porque en realidad lo que buscamos es que las propias familias se empoderen y sean capaces de articular medidas que para ellos son importantes, porque cada entorno es totalmente diferente. Esto no es un manual, ¿no? A, B, C, D, no. Cada niño con TEA es diferente y cada familia es totalmente diferente.
Claro. Es que cada cosa que dices es mejor que la anterior, así que puedes enrollarte todo lo que quieras. Hablamos de la melatonina, ¿vale? Que es como esta que llega maravillosamente y se planta en nuestro organismo para producir y para ayudarnos a conciliar el sueño. Es lo que sucede de manera general, ¿no? En los seres humanos. Si las personas autistas, de manera general también, este pico o este proceso, esta producción de melatonina está alterada o es diferente, ¿vale? A los neurotípicos. Aquí es donde entra la suplementación de melatonina, y esto me lleva a lo siguiente, porque ya te la voy a plantear toda y ya comentas todo lo que quieras. Esta suplementación, que la puedes encontrar en herbolarios, en farmacias, en tiendas por internet, donde sea, y de hecho en España está más regulada que en otros países donde los miligramos son mucho más altos que puedes comprar. ¿Por qué se ha popularizado tanto y qué tan beneficioso es que esto sea tan accesible para las familias?
¿Hablamos de niños neurotípicos o niños con TEA?
Yo creo que aquí ya podemos abordar los dos, porque esto ya de hecho he visto vallas publicitarias que dice: tu hijo no se puede dormir, pues dale esto. Y eso va dirigido a un público general.
Vale, vamos a ver. Primero, la melatonina es una neurohormona. No es ninguna tontería, ¿vale? Es una neurohormona para la cual casi todas nuestras células tienen receptores, tienen lugares donde recogen la melatonina. Y es una neurohormona que actúa intracelular, dentro de la célula, en la meiosis, en la mitocondria de la célula. Pero no estamos hablando de tonterías.
No, claro.
¿De acuerdo? Lo que pasa es que la naturaleza es muy lista, y si yo te doy melatonina y no te la necesitas, pues la metabolizo.
Y la desecho.
Y la melatonina, además, es un elemento que es cronorregulador con un poco de poder hipnótico, traducido al castellano para que todos nos entendamos. La melatonina es lo que hace poner en hora a todos nuestros relojes internos de acuerdo con el medio ambiente. ¿De acuerdo? La melatonina es el mensajero que, producido por la glándula pineal, producido en el cerebro de nuestro organismo, cuando llega la noche, a través de los ojos, por el tipo de luz, que podríamos hablar de eso, el tipo del color de la luz del atardecer, le dice al cerebro: mira, llevas mucho tiempo despierto, esta luz que estoy recibiendo es cálida, luego prepárate para dormir. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Coge la naturaleza no desperdicia nada y reutiliza cosas, ¿no? Coge la serotonina y por dos pasos enzimáticos la transforma en melatonina.
Claro.
¿De acuerdo? Y cuando tenemos cierta cantidad de melatonina, 10 picogramos, una pequeña cantidad, la melatonina se distribuye por todo nuestro organismo y va diciendo a cada una de nuestras células: joven, vete preparando que tienes que dormir. Y esto le cuesta a nuestro organismo aproximadamente hora y media, 2 horas. No tenemos botón off on, ¿no? Por eso es importante lo que hacemos antes de dormirnos, el tipo de luz, de actividad que hacemos, porque si yo tengo una luz cálida que le está induciendo a producir melatonina, pero me voy a hacer running, correr, le estoy diciendo por otro lado: tienes que estar activo. Y al hacer eso, igual pelearme, lo que hago es subir una sustancia que se llama cortisol. El cortisol y la melatonina como que se llevan muy mal. Si está el cortisol, no está la melatonina. En esa batalla casi siempre gana el cortisol. ¿De acuerdo?
Cortisol, para los que nos están escuchando, viendo, esta hormona del estrés, el que nos hace ponernos allí a tope.
Nos pone activos, muy activos. Entonces, claro, si yo hago cosas que desarrollan la hormona de la actividad, en el momento que tendría que estar llegando la melatonina desaparece y me quedo con la actividad.
Mm-hmm.
¿De acuerdo? Entonces, primer paso es una neurohormona, lo que hace es regular los relojes y tiene un pequeño papel hipnótico de hacernos dormir. Pero fundamentalmente lo que es un regulador. Es un regulador de todo nuestro organismo. O sea, que cuando yo me tomo melatonina, no me la tomo solo para el cerebro, me la tomo para el hígado, para el músculo, para el corazón, para todas las partes.
Es decir, incluso si estás en un proceso de digestión o terminando, te dice sistema digestivo, ya ve parando porque toca, viene a dormir. ¿Es así como lo estoy entendiendo?
Claro, es perfecto porque de los relojeros que nos ayudan a ponernos en orden, el más importante es el que hemos comentado de la luz. Pero el segundo más importante es cuando como mi aparato digestivo. Fíjate que cuando el embrión se fabrica, el origen del cerebro y el origen del estómago es el mismo lugar. Por eso muchas abuelas dicen, es que tiene nervios en el estómago. Cierto. Tenemos muchas neuronas en el estómago, lo que pasa es que tienen otro papel. Por eso es importante ese concepto, ya que lo has introducido, de crononutrición. No solo es importante que como, sino cuándo como, con qué ritmo y a qué horas. No es bueno cenar a las 10, no es bueno comer a las 3, al mediodía, porque nuestro ritmo circadiano del estómago está preparado para la digestión en otros momentos, ¿no? Pero a lo que íbamos, ¿no? Entonces, todos los ritmos tienen que ir juntos. Entonces, la melatonina es algo al que hay que tenerle mucho respeto. Además, es una sustancia muy señorita. Es decir, que no le gusta ir acompañada de otras cosas. Si yo lo que me estoy tomando es melatonina con algo más, no sé cuántas absorbe ni sé cuánto dura en el cuerpo. Solo acepta como acompañante un aminoácido que es su origen también, que es el triptófano. Pero si le ponemos otras cosas, al final no sabemos cómo funciona. Y en los niños en concreto, tenemos en los niños neuroatípicos, niños con TEA, con TDAH, con enfermedades neurológicas, tenemos muchos estudios a medio y largo plazo de los efectos y efectos secundarios. Y tenemos muchos datos, y tenemos cierta seguridad de que se puede dar. En los niños neurotípicos tenemos menos datos, y no tenemos datos a largo plazo. Entonces, hace unos años, bueno, pues nos reunimos las sociedades científicas para discutir sobre esto de la melatonina, porque ya se estaba poniendo en marcha, ¿no? Uh-huh. Bueno, hicimos un consenso en el que, bueno, ¿cuándo está indicada? Cuando existe un problema de inicio de mantenimiento de sueño en el que el niño tarda más de 45 minutos en dormirse, está más de 60 minutos en vigilia a lo largo de la noche, nunca, dice el consenso, nunca es el único tratamiento. Tiene que haber mejora de la higiene del sueño, tiene que haber una serie de normas de límites y de exposición a la luz. Y si esto no funciona, podemos administrar la melatonina durante 3 semanas. Durante 3 semanas, estoy hablando de niños neurotípicos, de 3 semanas, y si a las 3 semanas no vamos a solucionar el problema, tendremos que buscar otra causa, tenemos que investigar otra causa. No se trata de estar dando esto, ¿vale?
Bueno.
En niños neuroatípicos con TEA, como sabemos que existen muchos de ellos, ese déficit enzimático, esa regulación de los ritmos circadianos diferentes, está indicada la melatonina, pero ojo, la melatonina que tú puedes comprar en un herbolario, es una melatonina que llamamos de liberación inmediata, ¿no? Entonces, a las 2 o 3 horas de haberte lo tomado, ya no tienes melatonina en tu cuerpo, ya la has metabolizado. O sea, que si tu problema es que te duermes pronto, pero te despiertas a las 3 de la mañana y te tomas la melatonina, no sé, antes de acostarte, pues ya cuando te tienes que despertar, pues te vas a seguir despertando, porque no toca. ¿De acuerdo? Me voy a dormir antes porque me acorta el tiempo de que me cuesta dormir, pero me seguiré despertando. Por eso se han desarrollado, y es un fármaco que está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos y por la Agencia Española de Medicamentos, melatonina es deliberación prolongada, que lo que hacen es parecerse mucho a cómo la segrega el ser en el organismo. Un pico al inicio y luego mantiene más tiempo, para, precisamente porque ¿cuáles son los problemas que tiene un niño con TEA con el sueño? Fundamentalmente son tres. Me cuesta mucho más dormirme. Dos, tengo más despertares nocturnos y son largos esos despertares. Y tres, me despierto muy pronto por las mañanas. Puede ser uno de los tres, dos, o los tres combinados. Por eso necesitaría darle una melatonina de liberación prolongada o una melatonina que lleve triptófano que ayuda a mantener más tiempo en la noche. Yo sinceramente creo que a mí no se me ocurriría, es como si, no sé, yo tengo, imagínate, tengo un hijo diabético y me voy a la vecina y yo tengo un hijo diabético y el médico me ha dado esto, pero ¿tú qué crees? Pues dale esto otro, a que no se nos ocurriría esto, ¿no? Pues sin embargo, yo creo que se ha banalizado esto de la melatonina y no somos conscientes de que estamos dando una neurohormona a los niños. ¿Hay que darla? Sí. ¿Cuándo? Cuando esté indicada. ¿Cómo? Bajo control de un facultativo experto. O sea, yo la uso en mi consulta. La uso cuando está indicada, durante el tiempo que está indicado y nunca como único elemento. Higiene de sueño, terapias familiares, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que, de hecho, hace unas par de meses o tres, nos reunimos varias sociedades científicas, la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Sueño, la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, la Sociedad Española de Neuropediatría, de Psiquiatría Infantil, y elaboramos una carta al Ministerio en la que pedíamos que se regulara el uso de la melatonina, que se normalice, que se regulara como un fármaco con necesidad de prescripción y de seguimiento. Bueno, no.
Están allí, ¿no? Están esperando.
Estamos sentados esperando.
Sí, pero por eso es tan importante realizar la divulgación, ¿no? Para que las familias puedan entender todo lo que hay detrás, que no es dar melatonina por dar. Y ahora sí te voy a pedir que te puedas mojar un poquito en cuanto a algunas pautas que dan neurólogos cuando llega un niño autista a la consulta, ¿vale? Y no, es que estamos teniendo esta dificultad que no duerme, que se despierta, etcétera. Y en vez de prescribir, por ejemplo, la melatonina, lo que prescriben es un antipsicótico con todos los efectos secundarios que esto pueda tener. Esto no sé si sabes por qué sucede y por qué es una solución aparente ante temas de sueño.
Sí, depende. Generalmente, las neuropediatras que yo conozco, con los que trabajo, cuando dan la risperidona, por ejemplo, para los niños con TEA, es porque ya asociados unos problemas de conducta que aumentan la ansiedad a última hora de la tarde-noche, y el problema es que esa ansiedad es ansiedad y sueño son enemigos. Y a veces los trastornos del sueño preceden a la ansiedad y a veces es a la inversa. Es decir, yo creo que hay momentos en los que está indicado los antipsicóticos. Si no estoy tirando no, para no querer pelearme con nadie, ¿no? No, yo evidentemente no todos los niños con TEA con problemas de sueño tienen que tomar antipsicóticos, pero en algunos casos está súper indicado y nos ayuda a disminuir esa ansiedad, disminuir también un poquito la hipersensibilidad sensorial, que a veces son dos cosas que se parecen mucho pero que no son lo mismo, pero que a veces la manifestación clínica es lo mismo, ¿no? No sabes. Al principio no sabes si es una ansiedad, esto es una respuesta a la ansiedad, es una respuesta a la hipersensibilidad sensorial, ¿no? Entonces, en estos casos que hay que está muy elevado temporalmente, mientras actúan otras cosas, porque el enfoque del sueño en el niño con TEA tiene que ser un enfoque multidisciplinar, ¿no? No solo el psiquiatra o el neuropediatra, es el psicólogo, el experto en sueño, es la familia fundamentalmente, que es la que tiene que empoderarse y en realidad Lo ideal sería es que los profesionales fuéramos coterapeutas y los terapeutas fueran la familia, ¿no? Y nosotros
Correcto.
fuéramos los que
Los
pudiéramos
guías,
dar las
poder
líneas.
acompañar.
Exacto, acompañamos, damos las líneas maestras, pero sois vosotros los que realmente, porque vamos a ver, ¿quiénes están en el momento de inicio del sueño al lado del chiquito o de la chiquita?
La
Yo
familia.
no, yo no. Yo puedo decirte, hacer, pero realmente quien está en ese momento como espectador directo y actor directo son la familia. Yo puedo darte ideas teóricas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya te digo, tenemos un programa que se llama 4490, que son cuatro sesiones, una sesión cada 4 semanas durante 90 minutos, por eso se llama 4490, ¿no? En el que trabajamos el neurofisiólogo, yo mismo, la psiquiatra y la psicóloga, ¿no? Entonces, la idea es enseñar a los papás cómo descubrir lo que llamamos conductas Diana. Hay conductas durante el día o durante la noche que si están presentes, ayudan al niño a dormir, o hay conductas que si están presentes, dificultan el inicio del sueño, ¿no? Entonces la idea es entre todos, entre ellos y nosotros, porque es un tratamiento grupal, o sea, con varias familias con niños de diferentes edades, con TEA y con problemas de sueño, y diferentes edades porque la experiencia de unos ayuda a los que están empezando, o sea, es un diálogo, ¿no? Y entonces la idea es decir, bueno, pues en cada niño, ¿cuál es la conducta Diana que ustedes creen que mejora su sueño o empeora su sueño? Y vamos a empezar a trabajar sobre esa conducta, no de la más importante a la menos importante, sino de la más fácil de tratar a la más difícil. Y no vamos a empezar a las 3 de la mañana, sino vamos a empezar con las conductas que se presentan por el día, porque eso es más fácil trabajar con el día y vamos adquiriendo nuestro autocontrol, nuestra propia autoeficiencia como padres, ¿no? Entonces, y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra capacidad de reconducción, ¿no? Entonces, te digo porque el trastorno del sueño en el niño con TEA, primero, hay que reconocerlo. Hay que reconocer su importancia, que condiciona muchas veces la eficacia de la terapia que hacemos por el día, si no tenemos un buen sueño. Y tenemos que ser modestos, modestos, ir paso a paso, conducta a conducta. Y fíjate, en este programa que te he dicho, que se llama 4490, son 4 sesiones, hasta la tercera sesión no introducimos la farmacología, si es necesaria como tratamiento del problema de sueño. Lo otro es explicar lo que es, sobre todo explicar lo que es el sueño, cómo se regula, esto que comentábamos de la luz, de la alimentación, el papel de la tecnología, de la actividad física, lo importante que es la exposición a la luz natural, porque ahí va a ir, en función de la cantidad de luz natural que tú tienes por el día, vas a dormir mejor o peor. Y desafortunadamente hoy en día tenemos a los chiquitos y las chiquitas con muy poca exposición a la luz natural, ¿no? Hay un movimiento que en Estados Unidos, que a mí me gusta mucho, eso que es la escuela verde. Y se van a dar la clase a medio del monte o del parque, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí, da una pena, porque tú ves a los niños de las escuelas infantiles el día encerrados. Hay que sacarlos al parque. Cuanto más luz natural, más. Y el niño con TEA todavía más, ¿vale? Entonces, tiene que ser un tratamiento global y, sobre todo, y lo de la parte que me parece muy importante es explicar a los padres que para cuidar, cuidarnos. Quiere decir, que si tú no te cuidas, es muy difícil que puedas cuidar. Entonces, bueno, pues que intenten recuperar el salir a tomar una copa, un bocadillo a la esquina con amigos o la pareja, si hay pareja, el tener un espacio para uno mismo, ¿no?
Retiro.
Hacer actividad física, deporte, lo que sea, ir al cine, lo que sea. Porque si yo bajo mi nivel de ansiedad, voy a transmitir menos ansiedad y voy a manejar mejor.
Las neuronas espejos se encargan allí y sobre todo en personas autistas, que esto tienen una sensibilidad especial a detectar el entorno emocional, físico, o sea, es increíble,
Claro,
increíble esto.
claro, claro. Por eso es muy importante que el ambiente se cuide, ¿no? Entonces, a veces Esto lo hace mucho la psicóloga, ¿no? Dice, bueno, pedimos una agenda de sueño, etcétera, etcétera, que es un folio donde apunta. Cuando se apuesta, dice, bueno, pero aquí detrás, que está en blanco, ustedes nos tienen que traer apuntados qué día han salido juntos a dar una vuelta, o si no hay pareja, qué día ha salido usted con sus amigos, sus amigas a hacer unas risas. O sea, no queremos que salgas todos los días ni que salgas 7 horas. Pero que empiece a quererse. A quererse otra vez, porque claro, cuando tienes, bueno, pues sabrás, ¿no? Cuando tienes el diagnóstico del niño con TEA, es una bofetada tan enorme que te condiciona tu vida, ¿no? Entonces, a veces hace falta parar.
Y entender.
Entender.
El abordaje multidisciplinar. Me ha encantado esa frase que has dicho, porque no solamente hablamos de neuropediatría, hablamos también de un especialista en sueño, hablamos de un abordaje basado en su procesamiento sensorial, ¿no? Una terapia que ayude a tener unos estados de regulación óptimos, higiene de sueño, luces. Es decir, hay muchos más elementos que podemos facilitar para que el sueño ocurra de manera adecuada de lo que se piensa, ¿no? Porque a veces pensamos que no, es que ya el problema de sueño está y ya hay poco que pueda hacer, cuando en realidad hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Para mejorar esto. Doctor, quiero saber, has hablado de la luz natural versus la luz artificial. Cuéntanos un poco sobre, porque yo sé que esto en particular a ti, esto es un tema que te apasiona. Sé que todo el universo del sueño es algo que en lo que eres especialista, pero en concreto tema luces, pantallas, luz artificial. Cuéntanos cómo nos afecta, porque en realidad el ser humano lleva muy poquito tiempo usando pantallas. Lleva una minúscula en comparación con toda nuestra historia primitiva como seres humanos. ¿Cómo está reaccionando nuestro cerebro ante esta invasión de luz artificial?
Tú ves la foto que tengo detrás, ¿no?
Sí, no, la veo porque veo, estás trabajando todavía, es una hora ya de noche en España y dicho, le estoy aquí todavía natural, en mi cerebro.
No, es una foto, y es una foto escogida adrede, aparte que es un sitio donde yo me relajo, porque a mí me relajo con encima del tractor y trabajando en la tierra, porque creo que recuperar el contacto con la tierra nos va muy bien mentalmente, ¿no? Pero pues tengo esta foto puesta por el color de la luz, color cálido, ¿vale? No sabemos ahí si es de amanecer o es de atardecer. Veo, hay niebla al final o es una foto de amanecer, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Durante cientos de miles de años, el ser humano está acostumbrado a despertarse con este tipo de luz y acostarse con este tipo de luz. La luz amarilla, cálida, que además durante cientos de años la tenemos en la fogata o en los candiles. ¿De acuerdo? En las últimas décadas, es decir, en los últimos segundos de nuestra historia como especie humana, hemos cambiado. Y en vez de tener esta luz cuando nos vamos a acostar, tenemos la luz blanca de los LEDs o de las pantallas. Y la luz blanca de los LEDs en las pantallas es la que durante cientos de años hemos recibido al mediodía. Luego, si yo tengo esta luz blanca de las pantallas o de los LEDs en mi cerebro, estoy diciendo, ojo, aunque hace mucho tiempo que te has levantado, ¿no ves que hay luz blanca? No puedes dormir. Quiere decir, y la idea, y especialmente con los niños, y especialmente con los niños con TEA, sería intentar volver un poco a lo que durante cientos de años el ser humano ha sentido. O sea, el procurar que en las habitaciones de los niños con TEA no haya elementos tecnológicos, y eso que sabemos que los niños con TEA utilizan un 60% más las pantallas que los niños neurotípicos, y eso podríamos hablar por cómo lo hacen y tal, pero vamos. Y evitar que haya tecnología en la habitación, hacer que una hora antes de que queramos que se duerma, la luz sea una luz cálida, que es una luz del atardecer, que es la que yo tengo detrás, e intentar que por la mañana desayunen en una habitación con mucha luz natural, y si no puede ser natural artificial, con lo cual lo que hace por la mañana es esa luz eliminar los restos de melatonina y aumentar la serotonina para que Si además vamos a la escuela andando con un poco de actividad física o en bicicleta y no vamos en coche o en patinete eléctrico, pero no hacemos ningún tipo de ejercicio, aumentamos la serotonina, entonces este chiquito va a tener mayor capacidad de aprendizaje que si lo llevamos sin desayunar o desayunando corriendo y una habitación con aire a luz y además lo llevamos en el coche tapado hasta aquí porque hace frío. Las primeras 2 horas de aprendizaje serán nulas, que si lo llevamos de la otra forma. Que si la luz y el sonido y el ruido, intentar es de sentido común. Si yo tengo dificultades, pues voy a intentar hacer lo que nos ha venido bien a todos durante años. Fíjate que hay una antropóloga fantástica que se ha pasado 2 años conviviendo con unas tribus en África que están todavía en lo que es el paleolítico, ¿vale? Entonces decía, bueno, pues cuando la tribu se reúne al mediodía, habla de cosas prácticas al lado de la fogata, pero cuando se reúne por la noche al lado de la fogata, habla de afectividades, cuentan historias, recuerdan a gente que no está, no es nada. Y además, estas personas, en su lenguaje, no tienen la palabra insomnio. No existe la palabra insomnio, porque no tienen que definir algo que no sufre.
Claro.
Quiere decir que nuestros problemas con el sueño, digo problemas, no trastornos, son producto de nuestro estilo de vida en la inmensa mayoría de las ocasiones. Pero si yo tengo problemas de sueño, porque soy un niño neuroatípico con TEA, pues cuanto más me acerque a la naturaleza, la historia de la humanidad, más fácil me será dormir. En los medicamentos, como la melatonina, tendré que tomar.
Claro. Y esto además me has hecho resonar algo muy importante, que cuanto más volvamos a nuestra naturaleza, y ya no solo en los hábitos del sueño, sino en la alimentación, en comer más como comíamos, ¿no? Como solíamos comer, esto me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de alimentarnos para mejorar nuestra higiene de sueño o la de nuestros hijos?
Mira, el qué como regula mi reloj biológico. El cuándo como regula las salidas del reloj biológico. Es decir, insisto, no solo qué tengo que comer, sino cuándo lo tengo que comer. ¿De acuerdo? Volviendo a lo de antes. Bueno, no teníamos, durante muchos años, no teníamos neveras. Cuando llegaba la noche prácticamente no comíamos. ¿De acuerdo? Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? La noche, el ser humano no es un mamífero diurno, es un mamífero, perdona, no es un mamífero nocturno, es un mamífero diurno. No somos ratas, nosotros comemos por el día, no comemos por la noche, o no comíamos por la noche hasta que tomamos la nevera y Netflix, ¿no? Que ya comemos mucho más por la noche. Entonces, mantener los horarios regulares de alimentación es el primer paso para hacer que la alimentación sea más saludable. Luego, bueno, en nuestro país, la dieta mediterránea. Es que no hace falta descubrir la dieta mediterránea, el producto de estos árboles que tengo detrás, aceite de oliva virgen extra, que es muy rico en antioxidantes y eso nos ayuda a mejorar. Quiere decir que yo tuve un tutor, no sé, a 40 años, cuando acababa, ¿no? Que me pregunté, ¿qué tenemos que decir que coman? Dice, pues, lo que comían los que podían comer en este país a principios de siglo, que eran cuatro, cu había cuatro que podían comer, pues eso, ¿no? Que podían comer, ¿no? O sea, una dieta absolutamente equilibrada, una dieta. Yo soy un acérrimo defensor de la dieta mediterránea, porque además, en nuestro país, ¿no? Porque la tierra da el producto que necesitamos según nuestros climas, ¿no? Nosotros en España no tenemos soja, porque no nos hace tanta soja, tenemos arroz y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, adecuar la dieta mediterránea, yo creo que, y sobre todo, no te olvides, el cuándo, el ritmo. El ritmo de cuando comemos y intentar cenar hora y media, 2 horas antes de irnos a la cama. No hay.
Me sorprende muchísimo cuando en todo esto, ¿no? Que estoy con familias en contacto, ¿no? Me cuentan sus historias. Cada vez que tengo un tema de sueño, siempre pregunto, ¿a qué hora van a dormir? Y me dice, no, como pronto a las 10. Digo, pero claro, si es un niño que a las 8:30 tiene que estar, 8:30, 9, tiene que estar en el colegio, ¿a qué hora te tiene que levantar, no? Habiéndose acostado a las 10, que no quiere decir que se haya dormido a esa hora. Y esto ya de manera general, me gustaría que nos puedas comentar, por favor, ayúdanos a decir, ¿qué hora es una hora prudente para que un niño que está en pleno desarrollo, estoy hablando no solamente de primeras infancias, sino niños que están en la etapa escolar, en primaria, ¿a qué hora deben irse a la cama?
No solo niños. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con los adolescentes. No, el adolescente es una persona, es un ser que tiene unas actividades de sueño de alrededor de 8 o 9 horas. Pero además, por ejemplo, tiene un problema que es que su reloj biológico se retrasa. Si un chiquito a los 9 años duerme, no sé, a las 9, es un ejemplo, ¿eh? Cuando llega la adolescencia, su sueño la venía a las 11:30, a las 12. Porque se retrasa una hora y pico. Un retraso biológico. ¿Qué hemos hecho? ¿Vale? Pues hemos sido muy listos. Dice, yo tengo un adolescente que se duerme más tarde, porque su reloj biológico está retrasado. Significa que a primera hora de la mañana seguirá con melatonina, de sueño aliento. Uh-huh. Entonces, ¿qué hemos hecho? Adelantar la hora de clase. Y el preadolescente entra a las 9 y el adolescente a las 8. ¿Qué? Y entonces el adolescente es un ser que a las 8 de la mañana está en clase mientras su cerebro sigue durmiendo en la clase. Y además le pongo a primera hora matemáticas. Uh-huh. Y luego me pregunto por qué tenemos un país con tanto fracaso escolar. Vale, porque no hemos tenido en cuenta la cronobiología a la hora de diseñar los horarios infantiles. Y a mí me ponen los pelos de punta cuando yo oigo ciertos programas o dos fin, no sé qué, no cuántos, a determinadas horas de la noche. No es fin de semana, pero lo que estás transmitiendo es que no importa el que rompas el ritmo hasta... Esto es un problema de salud pública. Es que deberíamos...
En general...
Estar prohibido ese tipo de programas.
En España la televisión prime time es tarde, incluso la hora de cenar. Los restaurantes te abren las reservas a las 10 de la noche.
Ahora cada vez, afortunadamente, cada vez vamos adelantando progresivamente y espero que alguna vez consigamos que ya hay muchas asociaciones en la sociedad civil que están preconizando el cambio de horarios. Hace poco nuestro representante de la Federación Española Sociedad de Medicina del Sueño estuvo en Congreso de Diputados explicándoles, entre otras cosas, que cuando los señores diputados están hasta las tantas haciendo leyes, es mejor que lo dejen sin al día siguiente, porque cuando tú estás más de 9 horas en vigilia, tu posibilidad de riesgo aumenta progresivamente. Entonces, ¿a qué hora deberían acostarse los niños? ¿Vale? Eso es muy complicado. Muy complicado porque está pasando lo mismo que está pasando con la jornada escolar, ¿no? Es fantástico tener una jornada escolar que acabe a las 4:30, ¿vale? Pero el problema es que estamos empezando el cambio de horario por el tejado, por la parte más débil, que es la infancia. Tenemos que cambiar primero el trabajo laboral de los padres, etcétera, y luego iremos cambiando. Entonces, depende de la edad, pero si por término medio un niño debería dormir 8 horas, hazlo en resta, desde la hora que se tiene que levantar, 8 horas antes, durmiendo. Significa 9 horas, 9 horas y media de inicio
de
desarrollo para dormir. Y fíjate que no he dicho horas, no te he dicho a tal hora, porque depende de cada ambiente familiar, ¿no? Y depende de la etapa de cada niña, ¿no? Entonces, si yo me tengo que levantar, no sé, empieza la clase a las 9, pero vivo muy lejos, tengo que atravesar media ciudad porque se me ha ocurrido que vaya al colegio en vez del barrio lejos, pues tendré que calcular eso y correr hacia atrás. Hay un programa que es de la Academia Americana de Pediatría, que está también en castellano, que tú pones las cosas que tiene que hacer tu hijo, entonces te dice más o menos los horarios, claro. No sigue, porque te salen los horarios según los americanos, ¿no? Pero te orienta un poco, ¿no? Nosotros somos desafortunadamente un país que estamos empezando a levantarnos como europeos, pero seguimos acostándonos como españoles, ¿no? Entonces somos un país corto, humilde, y quizás por eso somos campeones en el uso de hipnóticos en adultos, ¿no? Somos el país que más hipnóticos consume. Y eso es en gran medida por nuestros horarios. Y eso es una salud pública que las autoridades tendrían
Que mirar.
que valorar. Porque
Sí, es.
eso sale muy caro.
Claro, son unas conversaciones que tienen que ocurrir en espacios más elevados, pero continuamos haciendo labor de divulgación y poniendo en conocimiento de las familias que puedan escucharte o escuchar a tus compañeros hablar de este tema tan importante. Doctor, ya para terminar, o sea, yo no quisiera terminar la entrevista, por mí pudiéramos estar mucho tiempo, pero nuestros ritmos circadianos tenemos que dormir y empezar el proceso para ir desechando toda esta serotonina que nos ha generado esta luz de esta grabación del podcast. Las familias de niños dentro del espectro autista, incluso adultos autistas que ya cada vez están también más haciendo activismo en redes, lo pasan realmente mal cuando hay un problema de sueño. Tú que vienes del futuro como profesional, ¿qué consejo o qué mensaje puedes darnos a las familias que nos estamos encontrando con esta situación ahora mismo?
Yo creo que lo has dicho tú antes. No me ha tocado un niño y sí que puedo hacer cosas para que mi hijo duerma mejor. Mentira. Para que la familia duerma mejor. Porque cuando hay un niño con trastorno del espectro autista y con trastorno del sueño, no, es todo el entorno el que tiene dificultades con el sueño. Y hoy tenemos suficiente conocimiento desde el punto de vista científico, con datos basados en la evidencia científica de que se pueden hacer cosas. Y no todas las cosas son farmacológicas. Lo que hemos estado comentando, que es el ambiente, el sueño es biológico, psicológico, social y ambiental. Y el ambiente lo podemos mejorar en las familias. Podemos mejorar, y como hacían esto que te he contado, ¿no? En las tribus del Paleolítico. Podemos dedicar las últimas ratos del día a hablar, a afectividad, a contar historias, a no a leer cuentos, sino a contar historias, no a ponernos cara a la pantalla, sino a contar historias entre nosotros. La afectividad es fundamental y especialmente en los niños con TEA. Hay una de las cosas que no hemos comentado que es la higiene del sueño en los niños con TEA. En la higiene del sueño de los niños con TEA se recomienda que si este niño o esta niña necesita el contacto de un adulto para iniciar el sueño, hay que dárselo.
Claro.
Hay que dárselo, porque eso va a disminuir su ansiedad y si disminuimos su ansiedad, mejora su situación, su sensación de seguridad y si mejora su sensación de seguridad, va a tener un mejor sueño. O sea, tenemos fármacos como la melatonina que nos ayudan a dormir, pero tenemos muchas más cosas que tenemos que utilizar antes, como es la exposición a la luz, salir a pasear, caminar, hablar, la afectividad, el tocar, el besar, el abrazar, todo eso es fundamental si el niño autista se deja, porque hay que tener en cuenta sus características, ¿no? Pero la afectividad puede ser de diferentes formas y uno de los trabajos que hacemos en el programa que te he comentado antes es ver qué tipo de afectividad necesita cada familia, cada sujeto. Es decir, no podemos, o sea, el que mejore mi sueño es un derecho que tienen todas las personas con trastorno del espectro autista. Hay que exigir a las familias deben exigir a los profesionales de la salud que se tomen en serio el sueño y que les ayuden a encontrar los caminos para mejorar. Es cierto que en asistencia primaria los profesionales tienen poco tiempo, pero quizás los especialistas puedan dedicarle más tiempo.
Esto está para enmarcar, no sabes lo agradecida que estoy por tu generosidad, por esta entrevista tan maravillosa y que estoy segura que va a ayudar a muchísimas familias. Te agradezco enormemente que hayas venido al podcast y que hayas compartido sin reservas todo tu conocimiento, doctor.
Muchísimas gracias a ti por dar esta información a las familias. Bueno, y me tienes entregado. Cuando quieras, hablamos otra vez.
Doctor Gonzalo Pina Arboledas en el podcast de Autismo en Positivo.
El podcast de Autismo en Positivo.